Pues mira, esto os gustará mucho, porque mis amigos de Casa Florencio, en Aranda de Duero, acaban de enviar un lechacito, amigo Rafael. Y además no solo eso, es que me dice en la carta, me gustaría que todo el equipo vinierais a comer el día en el que ya esto se pueda para abrir un buen vino de la Ribera y comer.
Vamos a hacer un esfuerzo, hacemos un esfuerzo, ya está.
Mira, de la emisora Aranda de Duero hay una hora y media.
Nada.
La emisora de Madrid.
Pero como si hay que ir andando, se va.
Claro.
Peregrinación,
Casa Florencio. Claro. Prepáralo todo, que en cuanto se
cuando nos dejen, allá que
verás,
vamos.
Te vas a arrepentir.
Pero ¿y te viene ya medio hecho o lo tienes que hacer entero?
Ahora te lo diré, porque lo que tengo aquí es la carta. El lechazo lo tengo en la cocina. Ahora le echaré un vistazo. Y bueno, el comercio, sigamos con el tema anterior. El comercio empezó su apertura el lunes pasado con cita previa. A partir de la fase 1, que es la 2, podrán abrir todas las tiendas excepto las que estén en grandes superficies y lo harán cumpliendo, en fin, determinadas medidas de seguridad. Y algunos se preguntan lo mismo que le hemos preguntado a los bares, ¿no? ¿Será rentable o van a tener que enfrentarse a pérdidas? En algunos negocios que no tienen que ver con la alimentación, las ventas pueden caer entre un 25 y un 50% este año. Y en unos meses, ese cálculo podría crecer y enfrentar datos peores que la crisis del 2008. Son datos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, de la que Javier Millanastray es su director general. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Encantado de saludarle.
Igualmente, me alegro mucho, a pesar de las circunstancias. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando se abran las tiendas? ¿Usted cree que el consumo bajará y bajará mucho?
Bueno, se puede imaginar, después de prácticamente 2 meses las tiendas cerradas, las tiendas que no son de alimentación, pues es evidente que se va a producir un desplome absoluto del consumo. Hay algunos datos que así lo indican. Por ejemplo, ayer se conocían los datos de confianza, los índices de confianza del consumidor, que habían caído un 50%. Y normalmente los índices de confianza tienen una correlación perfecta con el consumo. Con lo cual, entre eso y la experiencia que hemos visto en otros países que han abierto, pues efectivamente, nada más el primer día abrir las tiendas, nos encontraremos con una caída del consumo próxima al 50% de media.
Y luego, además, si también crece el paro, la gente no tiene dinero, por lo tanto no va a comprar, y si no hay turistas que también compran y no van a comprar, más que más, ¿no?
Claro, claro. Nosotros es un país que lo vamos a pasar especialmente mal, porque dependemos muchísimo del turismo, del ocio. Y en ese sentido es uno de los sectores que más tarde van a tardar en recuperarse, y por tanto España pues lo va a pasar especialmente mal dentro de la crisis global. Y pero claro, el turismo y luego el otro motor que tenía España, que también era muy importante, que era el comercio exterior, las exportaciones, pues claro, al bajar también la demanda de los otros países, pues también va a ser un sector que difícilmente va a poder tirar como ha tirado hasta ahora de la economía.
¿Cree usted que en unos pocos meses la caída puede ser incluso mayor que en aquellos 5 años del 2008 al 2013, que fueron particularmente aciagos?
Sí, fíjese, fue una crisis durísima y al final las ventas del sector del comercio cayeron un 33%, en torno a un 33, un 35%. Aquí estamos hablando de una caída inicial ya del 50%, ¿no? Con lo cual, la crisis puede ser de unas dimensiones verdaderamente dramáticas, ¿no?
Una pequeña tienda de barrio, siempre pensamos en la mercería de una calle pequeña, ¿va a tener listos equipos para desinfectar cada prenda que se prueben sus clientes?
Pues no lo sé. Yo represento a las empresas más grandes. Y no lo sé, yo supongo que sí, que las tendrán. Desde luego, lo que sí le puedo garantizar es que todas las grandes empresas tienen diseñados unos planes de seguridad perfectamente controlados para garantizar de la forma más absoluta y más rigurosa la salud tanto de los clientes como de los trabajadores. El problema es que no nos dejan abrir.
También ustedes, me imagino, que calculan que con empresas que abren el 50%, que no, en fin, algunas no van a poder seguir con su modelo ni su volumen de negocio, ¿puede haber despidos masivos en plantillas?
No, mire, en nuestro caso, nosotros lo que no entendemos es la medida que quiere adaptar el gobierno de tal forma que en la fase 1, es decir, el día 11 de mayo, solamente puedan abrir las tiendas de menos de 400 metros cuadrados. Nosotros, sinceramente, no vemos ningún tipo de fundamentación sanitaria para esa medida. Es decir, hasta ahora solamente se podía comprar alimentación y un consumidor podía comprar alimentación en cualquier establecimiento comercial, grande, pequeño, mediano. Pero ahora, en la fase 1, dice, no, oiga, si usted quiere comprar un microondas, solamente lo puede comprar en una tienda de menos de 400 metros cuadrados. Pero bueno, ¿eso por qué? Es más, usted, el ministerio, lo que tendría que decir es, oiga, usted puede comprar un microondas, yo lo autorizo de compre un microondas, pero cómprelo en una tienda que sea segura. ¿Por qué tiene que ser una tienda de menos de 400 metros cuadrados? Entonces, claro, como yo le decía antes, llevamos 2 meses cerrados. El aplazar nuestra apertura a una fase siguiente, a la fase 2, representaría unos 15 días más de cierre. Y claro, precisamente ahora, antes de entrar en antena, hemos estado calculando con las empresas y esa medida podría representar la pérdida de casi 5.000 puestos de trabajo, casi con toda seguridad, ¿no? Entonces, lo que le decimos es, oiga, no tiene sentido. Ni existe ahora mismo en ningún país de Europa donde se haga una discriminación entre un comercio en función de superficie. Lo que tiene que haber, garantizar, es que ese establecimiento, sea pequeño, mediano o grande, da plenas garantías de seguridad a los clientes y a sus trabajadores.
¿Y les ha sorprendido que en fase 1 pudieran abrir todos los comercios excepto los de centros comerciales? Porque en principio, como usted me estaba contando ahora, podrían abrir en la fase 2, ¿no? ¿O no? ¿O ni siquiera?
Vamos a ver, cuando el gobierno lanza el Plan Nacional de Transición, en la fase 1, y está escrito, de hecho, si uno entra en la página web hoy del Ministerio de Sanidad y ve y consulta el Plan Nacional, en el cuadro 2 dice que en la fase 1, es decir, la semana que viene, podrían abrir todos los comercios sin ningún tipo de limitación, menos los que estuvieran situados en un centro comercial o en un parque empresarial. Es decir, podría abrir cualquier establecimiento de cualquier superficie, menos los que están en un centro comercial o en un parque empresarial. Eso es lo que dice, a fecha de hoy, está el Plan Nacional, el cuadro, el anexo 2. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el gobierno saca la fase 1 para las islas, para las 4 islas de Canarias y Baleares, ahí dice que en esa fase 1 solamente pueden abrir, es cuando establece la limitación de que solamente pueden abrir los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados. Y por tanto cambia lo que estaba previsto en su propio Plan Nacional de Transición en el anexo 2 y nos deja a todas las tiendas de más de 400 metros cuadrados sin poder abrir. Pues mire, esto del confinamiento nosotros lo asumimos absolutamente y lo comprendemos perfectamente por motivos de sanidad de los ciudadanos y lo hemos asumido perfectamente. Ahora, si usted da permiso para que aparte de alimentación se puedan comprar otras cosas, oiga, usted no tiene por qué decir en qué comercio tiene que comprar uno u otro, que cada consumidor compre en el comercio. Y usted como gobierno lo que tiene que hacer es garantizar que esas tiendas sean seguras. Pero es que el estar cerrado para una empresa es como si te dicen que aguantes la respiración. Pues claro, llega un momento en que algo me tienen que dejar respirar, porque si no, entonces nosotros asumimos que solo nos limiten el aforo al 30%. Muy bien, solamente podremos limitar el acceso a clientes al 30%, pero algo podremos respirar. Pero si usted me sigue tapando la nariz, pues, en fin, ¿qué quiere que le diga?
¿Esto pasa en otros sitios de Europa? ¿Cómo se ha hecho en otros lugares?
Mire, en Francia, sin ir más lejos, el lunes abre todo el comercio. Solamente se ha hecho por fases en algunos estados en Alemania. Ayer quedaban 6 y precisamente Merkel se reunió con los presidentes de los Landes para ya, a partir de hoy, empiecen a abrir todas las tiendas. Es decir, no ha habido en ningún país de Europa, muchos de ellos es que ni siquiera han cerrado las tiendas. Pero vamos, los que van abriendo en función de que se pueda abrir el comercio, sí o no. pero sin ningún tipo de discriminación por tamaños, que no tiene, repito, ninguna justificación sanitaria. Porque las empresas, los grandes almacenes, los hipermercados, etcétera, etcétera, son capaces de, y tienen diseñados unos planes perfectos que garantizan absolutamente la seguridad de trabajadores y clientes. Y, por tanto, esta discriminación resulta absolutamente incomprensible.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, el comercio, ¿en qué momento sus comercios favoritos estarán abiertos y con, hombre, con las restricciones propias de las medidas de seguridad que todos van a tomar? ¿Podrán ustedes andar por allá, comprar, ver? No se lo sabemos, y cuántos de ellos podrán hacerlo tampoco lo sabemos, pero estaremos vigilantes. Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, de la que Javier Millanastray es su director general. Don Javier, muchas gracias.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo y suerte.
Igualmente, muchas gracias.
La cantante Adele, que canta como yo, y que no aparecía en público desde, pues perdóname, he hecho un poco muy del estilo Adele.
Sí.
Vuélveme a poner la sintonía desde el principio.
No le llevéis la contraria, no le llevéis la contraria, por favor.
Ando por Adele.
La cantante Adele, que canta como yo y que no aparecía en público desde la pasada Navidad, ha sorprendido a todos con su radical cambio físico. La británica ha perdido 45 kilos de peso.
¡Hala!
Que también hay que decir la verdad, le sobraban.
Pues a mí me gustaba más antes.
Que no se preocupe Adele, que esos kilos no se pierden. Los ha pillado ella, que se ha apuntado en el confinamiento al grupo de las muy bastas. Son las desventuras del cuerpo estufa de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, todos hemos tenido un pasado. En mi caso fue lamentable. Fui modelo de unos pantalones vaqueros que cosía mi madre, y en una de las fotografías me puse el pantalón y unas Kelme doradas. Fui heavy, fui nueva romántica. Llevaba el pelo como la salazán. Me ponía unos pendientes que se me podía sostener un loro. Todo eso fui. Fui un poco pendón, pero sin rematar. Dos besos con lengua contados. Es cierto que cuando miras tus fotos te sueles ver más prieta, más tersa. Las piernas son piernas y no son un lacón cada una. Tienes más pelo, nace vigoroso. Tienes rizos incluso, bien, hasta ahí todo bien. Está bien presumir de esas fotos de joven en las que te encuentras con la carne dura. Está bien, excepto si eres como yo y tu adolescencia la pasaste en cautiverio porque tu madre no quería enseñarte nada más que en las ferias y en un carromato. Pero es verdad que hay que venirse arriba, hay que fomentar, hacer crecer, dar de comer hasta que explote tu autoestima. Ese es Carlos Herrera. Carlos Herrera me manda hoy, sin ir más lejos, una foto de su juventud. Y me dice, sube esta. Nada de, por favor, serías tan amable si tuvieras un momentito mientras intervengo tu sección Bravo ahí con mis mierdunis. No. Sube esta. Y te manda una foto que tú no mandarías ni a la lista de voluntarios para someterte a experimentos en frenopáticos. Una pinta de chonazo, de kinky, de estar a punto de robar un Super Mirafiori. Que yo no digo que en esa edad no tuviera cuerpecito, pero esa mata de pelo que parece el hermano que dejaron en la basura los janeiros, ese pelo que le sale de un sitio de la frente inexistente, esos pies, Dios mío, esos pies totalmente desproporcionados del cuerpo.
Bueno, todo
esa pulsera y ese sello en el dedo. Es que lleva sello.
Se llevaba.
Y el rictus de estar pensando, tengo larga la uña, verdeo gordo del pie, como mucho, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tienen. Sube esta. Ahí lo llevan, lo tienen en nuestras redes sociales. Encierren a los niños en sus habitaciones, que luego esta noche van a soñar. ¡Ay, de verdad, qué asco!
Vamos a ver, perdonadme.
No, sí, te perdonamos.
Pero, a ver, primero, venga. En esa foto tengo cuerpazo.
Sí.
¿Qué edad tienes?
¿Qué edad?
Ahí debería tener 20 años, no llegaba.
Sí, calculo más.
Sí, más o menos, sí. Eso sería...
La cara es de una persona mayor.
No, es Janeiro.
Digo,
es
mayor de 20 años.
Es Janeiro, es el, bueno, el hermano al que nunca naturalizaron.
Pero yo quiero que veáis las piernas torneadas.
Buah.
El torso, por favor, el torso.
Sí,
el torso.
Sí, yo delante me parece un atrevimiento decirlo de las piernas Johnny, torneadas.
Es Johnny Wiesmüller.
Pues sí, bueno, es un poquito Johnny Wiesmüller.
Sí.
Uh-huh.
Y
tiene un aire.
Y tengo más.
Le falta la mona nada más.
Sí. Yo no tengo la foto, pero vamos.
No, es que esa foto está recortada porque el que está al lado mío es Alvarito.
Sí.
Estamos los dos en una piscina. Alvarito está mucho más choni que yo en la foto, pero
me
voy
está
a ampliarla.
Diciendo, fíjate, me está diciendo un director de emisora que cuánta razón llevo, pero no te voy a decir cuál.
Ese es el caso Oliva, seguro.
No, bueno.
Bueno, vamos a ver. Ayabonsas.
Estás atlético.
Os voy a enviar la de...
¿Cuál?
La mía en combinación con Alvarito.
Muy bien.
Sí, la tengo. Carlos, la tengo. Oye, la tengo también.
Por cierto, están pidiéndome la mía en batín, que no en combinación. No sé qué hacer. No sé si ponerla o no ponerla.
Ponla, por Dios.
Ponla, hombre.
Mándame la mía a mi WhatsApp, porque yo no tengo el cacharro ese que tenéis vosotros.
El cacharro, Twitter.
Ay, madre mía.
Eso, yo no gasto de eso.
Ala, venga, la envío.
Venga. Y ahora tú querías hablarme,
¿sí?,
además de mi cuerpo, de...
De tu cuerpo serrano, atlético,
directa,
maravilloso.
Que tiene un cuajo de
bueno, cosas que pasaban antes, ¿eh? Teníamos esos cuerpos, viajábamos con la familia, paseábamos. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Y Línea Directa quiere ayudar. Y ayudar ofreciendo un seguro de coche que podemos pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Y es que en estos momentos difíciles, tengamos cuerpazo o no, Línea Directa nos ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Línea Directa teletrabaja para ti. Ojo.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestés.com.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico. a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, un espectáculo mediático que pretende albergar todos los ámbitos, que informa, que entretiene, que suelta algunas risas, que deja ir alguna frivolidad, que de vez en cuando representa una pequeña comedia diaria entre sus integrantes, como una sitcom en el que los protagonistas son los mismos, pero que cada día cambia la argumentación. También debe tener lugar para la muerte.
¡Qué barbaridad! ¡Qué presentación!
Claro, ¿para qué? Y luego me discutís el cuerpazo.
Ya ha entrado ahí en bucle, ya con el cuerpazo.
No sé cómo se te ha ocurrido.
Es que es verdad.
Ahora ya va a estar todo el día con eso, rumiándolo ahí.
Bueno.
No ve que no tiene otra faena que hacer ahora, que se aburre.
Tenías que haber hablado de esas piernas largas y no haber dicho
esas cosas. Vengamos arriba porque ya es lo que...
Con las piernas largas.
Exacto.
Ah, perdón, perdón.
Bueno, claro. Decía yo...
A ver.
...que un gran contenedor temático, como es un programa que comienza a las 6 de la mañana y finaliza a la 1 en punto de la tarde, a lo largo de una semana, 7 días, bueno, 5 operativos, no va a tener tiempo para aquello que otros no quieren mirar...
Presentación más larga.
A ver la que le haces a tu hijo luego,
¿eh? No me va a quedar sin tiempo.
Y todo eso, ¿a quién se lo hemos encargado?
Ahora termina ya. No.
Eso se lo hemos encargado a un Sherlock almeriense.
Sí.
A Diego Holmes.
Sí, toda la pinta.
El inglés mismo que de Sherlock Holmes.
Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso, ¿qué?
¿Todas esas palabras eran para mí?
Que no se lo cree.
Te quejarás.
Pues sí, claro.
Madre mía. ¿Cuándo? Yo pensaba, digo, se acaba la media hora esta y no
sí,
voy a entrar.
Sí, sí.
Casi. Pues... Yo soy un sastre...
Bueno,
que con palabras visto.
Bueno, sastre, viendo la foto que he visto esta mañana.
Exactamente.
Sastre, está la cosa fea.
El sastre de Tarzán.
Perdón por las risas, Carlos.
No, hay que reírse de esas cosas.
Bueno, vamos a ver.
Está impresionante, Carlos. He visto qué potencia de gemelo,
sí.
¿Eh?
Sí. Es una cosa que...
Bueno, todo estaba más duro.
Bueno.
Sí, hombre, claro.
Claro. Que... He echado la cuenta, tenía 18 años.
Vaya, qué juventud más buena.
Parecía el mayor.
Sí, bueno. Mala el otro.
De verdad, de verdad.
Sí, no, bueno,
hombre, no, tenía 18, pero
yo tenía 10, Carlos.
Más. Bueno. ¿De quién vamos a hablar hoy, Diego?
Pues mira, Carlos, hoy vamos a tratar el caso de Dean Koch, el hombre de los caramelos.
¿De quién exactamente?
Carlos, se llamaba Dean Koch.
Koch, o sea, CEO.
Koch.
No.
No.
Michael
Koch. Yo leo aquí Koch.
Bueno, pero.
¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito?
C-O-R-L-L.
Pues eso no es Koch.
Koch.
Bueno, Dean Koch. El hombre de los caramelos, un asesino en serie cuyas víctimas fueron niños y jóvenes.
Así es, Carlos. Conocido, como te he dicho, como el hombre de los caramelos, era una persona modélica para sus vecinos que siempre estaba regalando dulces a los más pequeños. Sin embargo, se le acusó de haber asesinado al menos a 27 niños y jóvenes en Houston, ayudado por dos de sus amigos. Kuo tenía una habitación especial de tortura donde violaba, torturaba e incluso castraba a sus víctimas.
Como tantos otros, digamos que Kuo también tenía una niñez marcada por el carácter violento de su padre.
Así es. Dean Arnold Kuo nació en Fort Wayne el 24 de diciembre de 1939, la Nochebuena. Su padre castigaba a sus hijos por el más pequeño error. Las peleas en el hogar hicieron que la pareja se separara cuando Carl era un niño. La madre se volvió a casar y montó un negocio de dulces en un garaje.
Haciendo el servicio militar, saliendo un día de la ducha y habiéndosele caído la toalla.
Eso no viene en el guión, pero bueno.
Fue más o menos así, Carlos.
Se dio cuenta de su homosexualidad.
En 1964, Kuo se alistó en el servicio militar a pesar de su condición cardíaca, porque también le había dado un soplo de niño. Y durante su tiempo como soldado se dio cuenta de su homosexualidad. Tras 10 meses de soldado, regresó a la tienda de dulces para ayudar a su madre. Con el tiempo se convirtió en el dueño de la empresa y daba dulces gratis a los niños para que visitaran la tienda.
Y cuando Dean cumplió 30 años, cambió su personalidad.
La empresa de dulces empezó a fallar y Dean tomó un trabajo de electricista. Cuando había cumplido los 30 años, experimentó un severo cambio de personalidad, volviéndose hipersensitivo. Empezó a pasar tiempo con adolescentes y a hacer reuniones donde se drogaban con fundas de papel que contenían pintura o pegamento.
Bueno, ¿y cómo comenzó esa serie de crímenes, siempre con adolescentes como víctimas?
Pues mira, el primero en morir fue Jeffrey Conner, de 18 años, quien desapareció el 25 de septiembre de 1970 mientras hacía autoestop. El resto de las víctimas eran más jóvenes que vivían en un barrio pobre de Houston. Uno de ellos fue Homer García, de 15 años, quien conoció a uno de sus cómplices cuando estaba recibiendo clases en una autoescuela. Poco a poco se fueron sucediendo las desapariciones de jóvenes y se multiplicaron las denuncias precisamente por esas desapariciones.
Bueno, hasta que llegamos al reguero de muertos ocasionados por K.
Pues sí, en el inicio de 1971 estrangula a Donald Wardrop, de 17 años, y Jerry Wardrop, de 13 años. Le siguen Randall Lee Harvey, de 15 años, que desapareció camino a su casa cerca de una estación de gasolina. Cole le disparó en la cabeza y lo sepultó. Te puedo seguir contando gente que fue matando, por ejemplo.
Qué horror.
David Hillary, de 13 años, sí. Desapareció cuando iba a la piscina. Ruben Waxon, de 17, desapareció cuando iba al cine. Johnny DeJong, de 16, y Billy Ball, de 17, desaparecieron yendo a una tienda. Su compinche lo estranguló y después le disparó en la cabeza. Mark Scott, de 18, fue torturado y asesinado por Carl. A Billy Ray Lawrence, de 15, lo mantuvo con vida durante 4 días antes de matarlo y enterrarlo.
¿Y cómo fue la muerte del asesino a manos de uno de sus cómplices?
Pues pocas veces en los crímenes que contamos aquí se da que el que mata muera antes de tiempo, porque fíjate lo que pasó.
Hombre, que si muere,
el 8 de agosto de 1973, hacía 2 meses, claro, que yo había hecho la primera comunión, uno de sus cómplices, Henley, llevó a su novia Rhonda y a Tim Kirler, que era otro joven, a la casa de Carl, y tomaron una cerveza y tomaron también drogas. Tras perder el conocimiento ya de madrugada, los tres jóvenes se despertaron atados. Hindley convenció a Cord de que le quitara las cuerdas. Y tras una fuerte disputa, Hindley cogió una pistola que tenía Cord y le disparó 6 veces en la espalda, hombro y cabeza. El asesino había muerto.
¿Y qué pasó cuando entró en el apartamento de K la policía?
Pues mira, la policía comprobó que lo había matado a todos los jóvenes, lo había matado en su cámara de tortura. Un cuarto oscuro diseñado solo para la tortura y la muerte, acompañado por un extraño olor. Tenía un piso alfombrado cubierto por plástico y una larga tabla con esposas ajuntadas, la cual sería el último lugar de reposo de las víctimas. Cuerdas y varios juguetes sexuales describieron la naturaleza de estos homicidios.
Había un cementerio en las inmediaciones de la casa de K.
Pues sí, el cómplice llevó a los oficiales al cementerio personal de Cole, cerca del cobertizo, donde había un terreno, y tras cavar durante horas, descubrieron varios cuerpos bañados en car y envueltos en plástico, como un caramelo. Hindley no se detuvo allí, y tras confesar toda su participación, lo llevó al resto de cementerios que Cole había creado en todo Houston. Te diré que Elmer Wayne Hindley fue condenado a 6 condenas de 99 años cada uno, y David Broad, que era el otro cómplice, a cadena perpetua.
Tremenda historia. ¿Y cuál será la que ocupará el relato del próximo jueves?
Pues son dos personas, no es una como suele ser habitual, porque estuvieron siempre vinculados y relacionados. Hablamos de Henry Lee Lucas y Otis Toole, el rey sádico y el generalísimo del dolor.
Tremenda. El dolor. Qué tremenda la historia de Dian K, el hombre de los caramelos. Y ahora Alberto.
Y ya está.
De verdad, qué pena.
No, vamos a ver, que va ahora. Espérate un poquito, di algo ahora.
Pues, pues damas y caballeros, con ustedes Alberto Herrera Montero.
Bueno, pero ya, vamos a ver.
Ya, no añades
yo
nada. No,
oye,
no.
Yo con tener aquí mi espacio y poder echarle un poquito de música, me conformo.
Sí,
ya
eres práctico, pero también.
No, tú
padre,
no te
hombre.
Tienes que conformar, mi amor. Esto es nuestro patrimonio futuro.
Por Dios. El escaparate que tenemos.
Bueno, es que vamos a ver de qué se trata. Pues de que Alberto trae canciones y nos cuenta historias. Como, por cierto, ocurre con la sección Historia de una canción.
Bueno,
la sección favorita de este programa en torno a las 6:50 de la mañana.
Qué arte. Pues no sé si habrás puesto alguna vez en Historia de una canción al artista del que vamos a hablar hoy. Ha sido, sin duda, uno de los tipos más influyentes en la historia de la música soul. De hecho, se le atribuye el comienzo del género. Hoy hablamos, te lo explico, papá, de Sam Cooke.
Ah, Sam Cooke, sí.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world.
Bueno, seréis todos seguidores de Sam Cooke. Hombre,
vosotros
prácticamente no habéis nacido, seguramente, pero se seguiría escuchando con los años.
Yo ya trabajaba en COPE.
Habíamos nacido.
Pues por ponernos un poquito en contexto, Sam Cooke nace en Mississippi, en el sur de Estados Unidos, y todavía estaban vigentes las leyes de Jim Crow. El tema de la segregación era un episodio candente, y entonces el padre, que era pastor, se muda con la familia a Chicago, al norte de Estados Unidos, donde pues ya era muy distinto, ¿no? La dicotomía entre el sur y el norte era tremenda en cuanto al trato que recibían los negros, ¿no? Entonces él, como el padre era pastor, él comienza a cantar en la iglesia, y arranca con un grupo llamado Soul Sitters. Para ponernos también en situación en lo musical, estábamos dejando una época en la que el vodevil había sido un primor y era lo que más se escuchaba, y empezaba ese rock and roll con personajes como Chuck Berry, como Little Richards, y sobre todo el género gospel. El gospel comenzaba a teñirse un poquito de otros instrumentos y dejaban un poco los coros de las iglesias, y para eso fueron fundamentales personajes como Sam Cooke. Como te decía, empieza en este grupo, en Soul Sitters, y ya se le veía una voz muy elegante, distinta, con la que en el 56, si no recuerdo mal, saca su primer sencillo. Un sencillo en el que sale con otro nombre porque tenía miedo de cantar fuera de la iglesia y que se enfadara el padre y tal. Mira lo primero que hace, qué bonito y cómo se distingue su voz por el resto, con el resto, con lo que se hacía en esa época. Esto es Lovable.
Lovable, my girl. She's lovable. She's lovable, my girl.
Era perfecto.
Es que modernísimo.
She's
por favor.
Lovable. Perfecto.
Candy sweet and honey too. There's not another quite as sweet as you, and whoa, I love my girl, she's so lovable, and whoa, and oh, I know she's a...
Esos giros que hace la canción eran lo que le caracterizaban y por lo que... Y por lo que se hizo muy popular enseguida. Después de este Lovable sacó una canción que se llama You Send Me, que es con la que revienta, ¿no? En aquella época Elvis era ya el rey del rock and roll y todas sus canciones eran números uno, pero Sam Cooke entra con este You Send Me vendiendo 1 millón de copias en el número dos. Entonces le ficha la discográfica RCA y se muda a California. Comienza a cantar. Es de los primeros negros que va a programas de televisión que había los blancos, como por ejemplo el de Dick Clark. Hubo el primer programa al que fue, además estuvo... amenazado por el tema del Ku Klux Klan, que por aquel entonces era... Es que es tremenda la historia de Sam Cooke. Hay un documental en Netflix que os recomiendo que veáis, que trata mucho sobre el tema del asesinato, que hablaremos ahora un poco de eso. Pero es que era una época tremenda, y claro, Sam Cooke, que era del sur, aunque se hubiera mudado a California, seguía yendo de gira a Georgia, Mississippi, Alabama y todos estos sitios que eran muy complicados. Y se... la verdad que se unió bastante a la causa, una época en la que también Malcolm X, Martin Luther King, Muhammad Ali, con el que fue, vamos, el que fue hermano prácticamente. Aunque de eso hablaremos ahora un poquito más tarde, quiero que escuchéis 2 años más tarde, cuando saca su primer disco, en el 59, una canción que se llama The Gypsy, que es el Frank Sinatra negro. Esto sí que es la perfección en una voz y en una música, mira.
Era el cantante favorito de una muchacha que yo le hablaba, ¿no? Bueno, que pretendía hablarle.
Bueno, cállate, por favor, que escuche la canción.
Dejemos.
Es que no, es que es importante.
Es que se da.
No, cuéntalo luego. Bueno,
es que ella era de Missouri.
No, ah. Ella era, se llamaba Agustina y era de...
San Cusco.
De Aragón.
Anda.
Mira, qué bonito.
Every one of your fears, everything will come right.
Brutal. Sam Cooke es brutal. The gypsy. Te puedes pasar una tarde entera escuchando cosas de Sam Cooke.
Totalmente. Y además, no exagero cuando digo que ya era el Frank Sinatra negro, ¿no? Además, era un tipo tremendamente influyente en la comunidad. Es como, yo hago muchas veces el paralelismo entre lo que fue Jordan para el mundo de la moda y el deporte en los 90. Uh-huh. Lo fue Sam Cooke en los finales de los 50, principios de los 60.
De hecho, fue el primer cantante afroamericano que monta su compañía discográfica.
Correcto.
Hasta entonces ninguno lo había hecho.
Sí, es una cosa que conocéis perfectamente, la figura de Alan Klein, que es un tipo que ha sido muy problemático en el mundo de la música, aunque también muy exitoso. Fue uno de los culpables de la ruptura de los Beatles, tuvo muchísimos follones con los Rolling Stones. y fue manager de Sam Cooke. Sam Cooke trabajaba con RCA, con la discográfica, pero decide efectivamente montar la suya propia y se convierte en un empresario de mucho poder. Algo que por aquel entonces preocupaba mucho al poder blanco, que le llamaban, ¿no? Porque con su propia discográfica hacía que muchísimos artistas negros triunfasen con letras reivindicativas. Ahí la marcha por la libertad del 63, el discurso famoso de Martin Luther King, es que levantó un movimiento de artistas negros cantando canciones protestas, como por ejemplo el Bring It Home to Me, el Change God que canta Sam Cooke, por supuesto la canción de Bob Dylan, tremenda, ay, ahora no recuerdo el nombre, ahora lo digo, pero fue un boom total. ¿Qué ocurre? Que con esto de la discográfica se convirtió en un tipo muy poderoso, y como se juntaba mucho con Malcolm X, con Muhammad Ali, con Martin Luther King, que al final todos menos Muhammad Ali acabarían muertos, y es lo que le pasó a Sam Cooke. Que mira, no estaría mal, Diego, que mirases tú, Paula, del asesinato de Sam Cooke.
La muerte de Sam Cooke es muy, todavía sigue despertando muchas,
que era su padre quien lo mató,
muchas dudas. No lo matan, no,
Marvin Gaye.
No, ese era Marvin Gaye.
Fue Marvin Gaye, perdón.
En un hotel, una recepcionista de un hotel le pega dos tiros, porque dice que le perseguía desnudo por los pasillos. No sé.
Pero claro, hay varias conspiraciones. Una de ellas es que Alan Klein, que se iba a quedar con su discográfica porque le había engañado en la firma de papeles, montó esa conspiración. Otra, que las mafias que estaban detrás de las discográficas en aquella época le habían sobornado, porque sobornaban a todos y él no lo dejó pasar. Y otra, que era la chica con la que estaba, era una prostituta, y el chulo fue el que le mató. De todas formas, como en aquella época la muerte de los negros era pues un negro más, no se investigó, y es cierto que es una cosa que sigue todavía sin saberse. Vamos a acabar con una canción no cantada por él, pero escrita por él, que fue como una especie de su epitafio, ¿no? Cuando Sam Cooke muere, estaba a punto de sacar su famosísima canción A Change Is Gonna Come. Y en Chicago, en la iglesia, cuando era muy pequeño, conoce a un artista que se convertiría en la sucesora de la voz soul, ¿no?, de los años 60, que es sin duda Aretha Franklin. Y vamos a terminar con esta preciosa versión de su A Change Is Gonna Come.
There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way.
Bonita introducción, mira.
I was born by the river.
Diego,
dime, Carlos,
¿a ti te gusta Sam Cooke?
A mí me encanta. A mí todo esto me relaja muchísimo, Carlos.
Eso es.
Me encanta. Luego te diré, han hecho un club de fans en España.
¿De quién?
Mío.
¿Qué? De Sam Cooke.
Creía que era de Sam Cooke. No, de Sam Cooke no, de él, te digo.
¿Pero qué me estás diciendo?
A ti te siguen los fósforos. ¿Sabes? Una chica, una amiga seguidora de Zaragoza. Estamos preparando redes y todo. Se llama Los Orutadores del Miedo.
Madre mía, qué bonito.
Orutadores del Miedo.
Sí, porque mezclamos la comida con el terror.
And just like the river,
¿qué va a hacer hoy Antonia?
Ah, pues es que sabes que los judíos se han negado, entonces tengo crema de zanahoria, coliflor y mi famosa ensaladilla tuneada. Todo.
O sea, de lata, pero luego le pone ella por encima,
¿no? Pero queda, lo que es un tuneo, si no miento yo.
Te lo digo yo, ¿qué vamos a hacer hoy?
Voy a hacer una presa ibérica que me han regalado, fileteada, con una salsa de champiñones, de mostaza y de naranja. Creo que va a quedar rica.
¿Y mi marigose?
Judías verdes congeladas, que las estoy descongelando.
¿Hazlas como?
Judías verdes congeladas que, y las estoy descongelando ahora.
Ángela María. ¿Y naranjo qué va a comer?
Solomillo al whisky.
¡Anda!
Un clásico.
Se toma el whisky y el solomillo...
Claro, no. Pues va a ser el único alcohol que me he tomado en el encierro. Mañana voy a bajar a la emisora a dar una vuelta.
¿Y Alberto qué va a hacer de comer?
Yo hoy todavía no lo sé, pero ayer hice unos tacos a los que no le echaste.
Lo vi.
Es que yo te pedí una foto.
Es que se oía fatal, mi amor. Es que se oía muy...
Fallaba el audio, pero bueno.
Pero te mandé fotos de la salsa y de la farsa por los dos lados. Lo que pasa es que lo hice taco.
Pinta muy buena, ¿eh?
Y quedó muy bueno.
Un amante de los tacos.
Ah, por cierto, si me permites hacer un pequeño anuncio, nuestro amigo Trifón, del Fogón de Trifón de Madrid, ha abierto una sección delivery. Para que los madrileños puedan disfrutar de su comida en casa. Así que no se lo pierdan. A través del Instagram, el Fogón de Trifón, ahí se pueden
encontrar. Oye, y otra cosa que tengo yo que anunciar, recordar que mañana a las 12:30 es el café con el Herrera, que él no se tomará un café, que los que quieran participar, ya saben, se registran en cope.es, ahí meten un datito del cuestionario y mañana nos vemos.
Ah, pero ni Fran no es, ¿no?
12:30.
Te da tiempo a hacer un póster de la foto, Carlos, y ponerla detrás de donde
sí, estás.
Exactamente. ¿Y Diego qué va a comer?
Carlos, yo me voy a comer una merluza en salsa verde. Esta mañana he comprado 10 lomos y me los voy a preparar a la hora. Y primero, Carlos, cuando vaya a casa Florencio, yo quiero ir también, ¿eh?
Ah, claro, yo hoy me voy a hacer el lechazo de casa Florencia a ver qué tal.
¿Cuánto pesa más o menos, Carlos?
Pues lo que viene pesando un lechal. Es un par de cuartos, es de una parte, de no es todo el cordero entero, ¿eh?
¿Pero tú crees que para ti y para mí habría suficiente?
Para ti y para mí, cortito. Cortito. ¡Qué buena música, hermano!
Sí, hermano.
Lo he puesto a huevo hoy, ¿eh?
Sí.
¡Oh, sí!
Al hueco.
Bueno.
¡Elevemos nuestros corazones!
¡Vamos! Dilo en batín, manos. Hermano, dilo en batín.
¡En batín, te
ábrete
lo digo!
¡Ábrete el batín! ¡Ábrete el batín!
¡Me abro el batín porque no tengo nada que esconder!
¡No,
no, no! ¡Que yo te pertenezco como me trajiste al mundo, señor!
¡No te abras el batín!
¡Desde el Edén te digo!
Regina,
que eres la brasa, y sí.